Pues vamos a hablar con estos señores precisamente, pero sobre todo quienes han hecho la tarea de manera juiciosa, es decir, los militantes de las FARC, que a pesar de los incumplimientos siguen ahí y además los siguen matando, ¿no?
Sí, señor, en la última semana...
¿Cuántos firmantes han...? ¿Hay una cifra de firmantes asesinados?
Sí, señor. 6 firmantes han sido asesinados por la violencia en el Catatumbo y 102 han sido desplazados. En esa zona hay 464 excombatientes. Ellos se están moviendo a otro ETCR para concentrarse y allí se les abrió un refugio humanitario.
¿Pero qué es lo que está pasando? Nos atiende el delegado de las FARC en Naciones Unidas, Diego Tobar. Señor Tobar, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, muy buenos días para ustedes, un saludo especial para toda la audiencia.
Pues el informe de ayer es muy duro contra Colombia porque demuestra que Colombia le ha fallado al proceso, ha incumplido. ¿Usted cree que ese informe de seguimiento del acuerdo de paz tiene que ver, por ejemplo, con la situación del Catatumbo, el incumplimiento que ha tenido el país, el Estado colombiano, con ese acuerdo de paz, se ve reflejado precisamente en esas disidencias que están enfrentadas hoy con el ELN?
Sí, señor. Bueno, tres cosas. Una es que la función que yo desempeño es ser el delegado de la alta parte contratante del acuerdo de paz ante este espacio que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es la primera precisión allí. Dos, obviamente, como ustedes saben, nosotros venimos de un rezago en materia de implementación del acuerdo de paz que se caracterizó mucho por el gobierno anterior, que tenía dentro de sus premisas el tratar de hacer trizas el acuerdo de paz. Afortunadamente no lograron hacer trizas el acuerdo de paz, sino más bien su proyecto político y sus intenciones, pero sí causaron una fuerte afectación a el fortalecimiento estructural de la implementación del acuerdo de paz. Lo que estamos viendo y como tercero es la situación que se vive en el Catatumbo es un espejo o una expresión de lo que pasa en los territorios cuando no se implementa efectivamente el acuerdo de paz. Recordemos que el Catatumbo fue uno de los protagonistas que permitió y que acompañó todo el proceso de construcción de la mesa de diálogos de La Habana a través de la movilización, a través de su participación activa. Y es un territorio que está dentro de las regiones PEDER, que es precisamente para las que está diseñada de manera rápida la implementación del acuerdo de paz a través de estos planes de desarrollo con enfoque territorial que permitan superar todos esos problemas estructurales de desigualdad social y a partir de allí desmontar conflictividades que se expresen de manera armada como lo estamos viendo en este momento.
Señor Tobar, uno de esos puntos clave que están dentro del acuerdo era la protección de los excombatientes. La cifra hasta ahora de excombatientes que han sido asesinados es bastante alta y lo que hemos visto en esta semana es que esa violencia está siendo dirigida hacia ellos. Incluso hoy hay 11 excombatientes de los cuales no sabemos su paradero. En materia de protección a esos firmantes, ¿qué está pasando?
Bueno, recordarán ustedes que la cifra asciende ya a más de 452 personas firmantes, hombres y mujeres, que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz de La Habana. Es una cifra más que preocupante. Y en el Consejo de Seguridad, por unanimidad, todos los integrantes del Consejo de Seguridad ayer en la sesión expresaron precisamente la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad, no solamente para la población firmante, sino también para los líderes, lideresas, especialmente los pueblos étnicos, las mujeres y las comunidades campesinas que están siendo las más afectadas. El acuerdo de paz prevé dos herramientas. Uno que tiene que ver con el CISET, que es el Sistema Integral para la Seguridad en el marco del ejercicio de la política, que es la participación activa que debe hacer toda la ciudadanía. Y otro que tiene que ver con, dentro de este CISET, crear la política para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las sucesoras del paramilitarismo, y uno de los objetivos fundamentales es blindar a estas poblaciones que ya he mencionado y blindar la implementación del acuerdo de paz en el territorio. Obviamente, en este gobierno hemos venido avanzando en esto, sí. Se logró crear esa política, pero no se ha avanzado en llevarla eficazmente a todos los territorios. Esos vacíos son los que están causando todos estos fenómenos y hechos victimizantes contra esta población y otras poblaciones objetos del programa.
Claro, señor Tobar, usted ha dicho que esta es la peor crisis que se ha vivido en el acuerdo de paz, pues desde que se firmó. Y yo quiero preguntarle de quién es la responsabilidad, porque cuando uno habla con los distintos gobiernos que están involucrados en el acuerdo de paz, pues todos se tiran la pelota y nadie responde. Para usted, ¿de dónde nace esa responsabilidad de que estemos en esta crisis?
Recuerden ustedes que el acuerdo de paz abordó esa discusión. Primero, hacer claridad que el acuerdo se firmó fue con el Estado colombiano. Es el Estado colombiano el responsable de la implementación integral del acuerdo de paz. Ese es el directo responsable. Segundo, que en Colombia tenemos un problema que fue lo que tratamos de abordar en la discusión de la mesa de diálogos de La Habana, y es un problema de violencia estructural. Entonces, estos actores armados que vemos hoy atacando en diferentes regiones del país, se configuraron fuertemente los incumplimientos, tanto del último tramo del gobierno de Juan Manuel Santos, y se potenciaron en muchas regiones a través del incumplimiento y el vacío del Estado que caracterizó la política de paz con legalidad del expresidente Iván Duque. Y obviamente, en el marco de las fallas y de los vacíos que tiene la política de paz total, en la manera en que están ejecutando esta política, no previó que esta situación se podía presentar. Nosotros lo hemos alertado y hoy estamos frente a lo que denuncié yo ayer ante el Consejo de Seguridad de Nueva York como la crisis humanitaria más fuerte que hemos vivido desde que se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana.
Señor Tovar, un líder y también firmante de paz que ha tenido que huir de la zona de conflicto allá en el Catatumbo, ha dicho que esos incumplimientos reiterados del gobierno a los acuerdos, pues se ha traducido en que muchos hayan tenido que regresar a las filas en las disidencias de las FARC. ¿Usted cree que eso es así? Es decir, ¿están volviendo al conflicto los que firmaron la paz?
Pues no puedo decir que no sea así, pero sí puedo hacer una aclaración, y en eso nos puede apoyar la ARN con sus cifras, y es que más del 90% de las personas que firmamos el acuerdo de paz seguimos comprometidos con este. Y recientemente se hizo un censo donde no solamente se ratificó las cifras para poder hablar de más de este 90%, sino que ese 90% que manifestamos ahí, casi que la totalidad está acogida al programa integral de reincorporación, al PRI, programa de reincorporación integral, perdón, que es una de las iniciativas que viene desarrollando este gobierno, que debieron haber desarrollado los gobiernos anteriores. Evidentemente, el incumplimiento hace de que la población firmante esté en este momento viviendo una situación de desplazamiento interno en Colombia. No se ha podido solucionar vivienda, acceso a tierra, productividad, sostenibilidad, garantías de seguridad y garantías jurídicas, que es otra de las dificultades. Pero afortunadamente el compromiso de la gente y la berraquera y la idea de seguir trabajando ha sido superior a la tentativa de querer volver a recorrer esos caminos. Eso no niega, obviamente, que hayan situaciones que han sido de público conocimiento de que algunas personas pues han tomado esa decisión, que obviamente nosotros no compartimos, pero pues es una decisión personal de cada uno de estos individuos.
Señor Tovar, mirando hacia atrás, cuando usted aún estaba en la ilegalidad con el grupo FARC, pues sin duda el gobierno de entonces Hugo Chávez pues les ayudaba, les tendía la mano. Hoy día, el gobierno de Nicolás Maduro, ¿cree usted que hace lo mismo con el ELN? Bueno, es que creo que en algún momento FARC y ELN estaban en Venezuela. O sea, ¿el gobierno de Maduro le ayuda al ELN?
Bueno, lo primero que hay que hacer es una precisión. Yo recuerdo cuando el presidente en aquel entonces, Álvaro Uribe, le solicitó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que mediara en generar encuentros con las antiguas FARC, con el objetivo de poder avanzar en la construcción de una agenda para el tema de liberar en esa época los secuestrados, pero posteriormente fue Venezuela precisamente quien propició las condiciones para que se empezara el proceso de diálogos de La Habana en calidad de acompañante de esto junto a Chile. Entonces, esas son las relaciones y apoyo no solamente de Venezuela, de Chile, posteriormente de Cuba, de Noruega como país garante y después, incluso en el marco de la mesa de diálogo, tuvimos el acompañamiento de las Naciones Unidas, que ahora hace seguimiento a través de su Consejo de Seguridad. Es un tema que es polémico, es un tema que es conflictivo. Creo yo que quienes más argumentos tendrían para dar de eso serían los mecanismos responsables pues de la seguridad y la defensa del país para poder definir
si
hay una estrategia desde allá hacia...
Pero don Diego, yo le estaba ahí preguntando de antes del proceso, porque sin duda Venezuela ha hecho mediación en el actual proceso con el ELN, que ya se fue al carajo, por decirlo así, y con el proceso de ustedes. Pero hablemos de los momentos de no proceso, porque las FARC hacían presencia en Venezuela y recibían algún tipo de respaldo de Chávez cuando todavía no había proceso, ¿o no?
Vuelvo y digo, Los ejercicios que yo conocí en el caso de Venezuela en el 90, por ejemplo, hubo diálogos en Caracas por solicitud del presidente de esa época, César Gaviria, fueron ejercicios de ese tipo. La comunidad internacional tratando de crear condiciones para que Colombia pudiera transitar su camino hacia la paz. Los ejercicios de los que se está hablando ahora es de que de pronto haya una alianza entre este país y estas estructuras para generar toda esa situación que se está generando. En ese tipo de ejercicios yo no me puedo meter y no puedo especular frente a eso porque no tengo información al respecto.
Señor Tovar, yo tengo entendido el tema de la mensualidad, esto en línea con la pregunta que le hacía a Juan Diego. Esa mensualidad estaba prevista para que los firmantes la recibieran durante 2 años. Ya llevan más de ya 8 años recibiendo esa mensualidad. ¿Qué ha pasado con eso y los proyectos productivos? ¿No han funcionado esos proyectos productivos?
Bueno, lo que estaba previsto era que en un marco y en un periodo de tiempo muy corto de 6 meses los firmantes del acuerdo de paz pudiéramos recibir o pudiesen ser restablecidos los derechos plenos a cada uno de los firmantes del acuerdo de paz. Eso es lo que conocimos nosotros como el proceso de cedulación de la población firmante, y cuando recibe uno la cédula se supone que recibe, pues digamos, la ciudadanía con plena restablecimiento de los derechos. Lo que se ha dado, más allá de la bancarización, es que el Estado no ha sido capaz de crear las condiciones para brindar la oferta institucional en el marco de los derechos y servicios básicos a la población firmante. Por lo tanto, al no tener las garantías de sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo, este fenómeno de la mensualidad se ha venido extendiendo como una manera de tratar de mitigar y de prevenir de que se complique aún más la situación de la población firmante. Recordemos que una parte importante de la población firmante son personas que están en la tercera edad, por lo menos un 15% en condiciones de discapacidad por diferentes circunstancias, y otros que están sufriendo enfermedades de alto costo o alto riesgo, que son fruto precisamente de las situaciones de la guerra, y son personas que no tienen otra fuente de ingreso, y como el Estado no ha llegado con la oferta institucional, no se ha consolidado la sostenibilidad, se dan todo este tipo de vacíos. Y es una mensualidad que en este momento todavía está funcionando, pero que desde hace 2 meses la gente no la puede recibir por las dificultades presupuestales que ustedes conocen tiene el actual gobierno.
Es Diego Tovar, excombatiente de las FARC y hoy su delegado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Señor Tovar, gracias por estar con nosotros en la W.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo especial a toda la audiencia.